Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia de la cadena COPE en este viernes 6 de abril, en el que no hemos querido faltar esta cita semanal con la actualidad religiosa en este tiempo que nos va a llevar como siempre hasta las 11:30 de la noche, comentando para ustedes las noticias más destacadas de estas últimas jornadas. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Les recordamos, como siempre, que si lo desean pueden ponerse en contacto con nosotros y hacerlo a través de las redes sociales que les vamos a recordar. Son nuestro correo electrónico linterna.iglesia@cope.es. En Facebook estamos en Religión COPE y en Twitter @religion-COPE. Y hoy, en este viernes, antes de presentarles a nuestros invitados y tertulianos de esta noche, ya les anuncio que tendremos en nuestro programa un invitado especial, el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, presidente del C9, del grupo de cardenales que asesora al Papa Francisco en los trabajos de reforma de la curia, además, recordamos, de arzobispo de Tegucigalpa, en Honduras, desde hace ya 25 años. Pero antes, tiempo para la tertulia y el debate con nuestros invitados de esta noche, que ya les presento y les saludo. Ricardo Benjumea, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Faustino? Buenas noches.
Bien, buenas noches, María Teresa Conte, bienvenida.
Buenas noches, Faustino, y feliz Pascua.
Igualmente, feliz Pascua, y feliz Pascua que trasladamos también hasta Málaga. Ana María Medina, buenas noches.
Muy buenas noches y feliz Pascua. Un programa muy periférico hoy, Faustino.
Efectivamente, ahí estamos.
Mayoría absoluta.
Mayoría absoluta. Bien. Compañeros, pues vamos a comenzar, precisamente hemos dicho feliz Pascua, vamos a comenzar por la Pascua, si os parece. Siempre el domingo de Pascua es, pues eso, el domingo más importante del año para todos los cristianos, y el mensaje del Papa, pues una vez más, de felicitación y al mismo tiempo de análisis y de interrogantes, ¿no? Recordando lo que significa la resurrección de Cristo, la verdadera esperanza para el mundo, poniendo también especial énfasis en recordar a quienes no gozan precisamente de la esperanza y de la dignidad en nuestro mundo, recordando dónde no hay esa paz y esa felicidad que todos buscamos, pero donde hay miseria y exclusión, pero como digo, siempre con esa palabra de esperanza que es la que queremos recordar y resaltar aquí. Comenzamos contigo, Ana.
Pues sí, qué diferente, ¿verdad, Faustino y compañeros? La alegría del Evangelio, de la alegría del mundo, ¿no? Cuando uno está contento, muchas veces se olvida de los que sufren, ¿no? Pues el Papa nos demuestra que la alegría del Evangelio es completamente diferente, ¿no? Que cuando pues Jesús ha resucitado, precisamente esa alegría nos lleva a mirar pues a esas realidades de conflicto que hay en el mundo, ¿no? Y el Papa, en esa felicitación pascual, pues recuerda los principales focos de injusticia y de lucha ahora mismo, como son Siria, ¿no?, Sudán del Sur, Ucrania, Corea, el Congo, y vemos que el Papa de alguna manera pues lleva en su corazón al mundo entero, ¿no?, que no se olvida de ninguna de las situaciones de dificultad por las que pasan los hombres y mujeres de hoy. Y fija su mirada extensamente el Papa en el pueblo venezolano, ¿no?, a quien yo, pues bueno, por cercanía de la diócesis de Málaga, que tiene un cachito de su territorio también allí en Caicara del Orinoco, pues también me siento muy especialmente cercana, ¿no? Y él hablaba de ese pueblo venezolano que tanto ha reclamado también y que tanto ha pedido pues esa solidaridad de la Iglesia. Y decía que ese pueblo pues vive en una especie de tierra extranjera, ¿no?, en su propio país, y pedía que la fuerza de la resurrección del Señor, ¿no?, pues que le ayude a encontrar una vía justa, pacífica y humana para salir de la situación en la que se encuentra, de esa crisis política y humanitaria que dice el Papa que lo oprime, y que no falte tampoco la acogida y la asistencia pues a todos esos hijos venezolanos que tienen que abandonar su patria. A mí me llamaba mucho la atención también en ese mensaje cómo el Papa pues pone el foco de nuevo en los descartados, ¿verdad? En las víctimas de la violencia, del conflicto, pero especialmente pues en esos niños y en esos ancianos que son los principales damnificados cuando hay una situación de conflicto. Yo creo que el Papa lo que hace es actualizar la resurrección de Cristo y siembra esperanza para encontrar los frutos que pues que esta trae al corazón de cada persona, ¿no? Como desde lo pequeño pues nace la paz, esa paz que él transmite a los apóstoles cuando se encuentra con ellos a los 8 días, pues como esa paz nace en el corazón del hombre y es la única paz que es capaz de sembrar la paz en el mundo.
Escuchamos la voz del Papa.
Y lo tercero que quiero deciros hoy es una pregunta. ¿Y yo qué? ¿Tengo el corazón abierto a las sorpresas de Dios? ¿O utilizo siempre la misma cantinela de esperar a mañana sin prisas? ¿Y yo hoy, en esta Pascua del 18, qué? ¿Tú qué? ¿Yo qué?
¿Qué? ¿Tú qué? ¿Yo qué?
Bien, ahí está el Papa. En esa dinámica que utiliza muchas veces tan directa de preguntarte, ¿y tú qué?
Bueno, es que esas interpelaciones funcionan, ¿eh? Porque de repente uno, claro, conecta, ¿no? Es muy fácil muchas veces todo lo que Ana estaba recordando, ¿no? Predicarlo o imputarlo a los demás, ¿no? Lo más complicado ya es aplicarse el cuento, mirarse hacia adentro, detenerse, ¿y tú qué, no? ¿Y yo qué? ¿Y yo ahora qué, no? Y realmente es que la palabra es para cada uno. La palabra no es para los demás, es para cada uno. Y el cambio es para cada uno. Y la interpelación es para cada uno. Y la sorpresa de la resurrección, que en el fondo es una sorpresa, ¿no? La sorpresa es para cada uno, ¿no? Porque en realidad, aunque no hay vida cristiana sin vida comunitaria, pero cada uno es responsable de sus actos y la llamada es para cada uno, ¿no? Entonces, sí, ese tipo de interpelaciones yo creo que funcionan mucho. Y además es que el Papa las hace con mucha gracia y con mucho, ¿no? O sea, sabe hacerlo porque no suena tampoco a condena o a cruz impuesta o a carga que de repente te está colocando, ¿no? Sino que suenan más a invitación y en su estilo, además, a invitación simpática. Simpática en el sentido de cordial, ¿no? Que llega, que cautiva o que, no sé, de alguna manera atrae, ¿no? Que es lo que él pues nos recuerda constantemente, que es lo que tenemos que intentar, ¿no? Transmitir la palabra precisamente para atraer, ¿no?
Más aquí en este caso, ¿no? Cuando está hablando de esas dos actitudes, ¿no? Ante el sepulcro vacío, las mujeres que corren, que creen desde el principio, y la de Tomás, pues que duda. Pero ahí entonces dice el Papa, no os preocupéis porque Dios tiene paciencia también con los que necesitan tomarse su tiempo antes de creer. Porque claro, una cosa es creer intelectualmente, creer, y otra cosa es realmente interiorizar, lo que es lo que el Papa está continuamente exhortando a hacer, ¿no? Porque si realmente te crees que esto ha ocurrido, que esto es verdad, que esto sigue ocurriendo, que esto sigue de alguna manera pues definiendo la historia, claro, conlleva una serie de consecuencias en la vida de cada persona. Pero no nos preocupemos si somos de los que necesitamos tomarnos un poquito más tiempo, como Santo Tomás, dice el Papa, que Dios igualmente tiene paciencia con nosotros. Oye, esto es un alivio, ¿no?
Exacto, exacto. Oye, por cierto, esta semana hemos tenido un aniversario, 50 aniversario nada más y nada menos que del asesinato de Martin Luther King. Y se ha recordado especialmente, lo hemos recordado, sus sermones, sus discursos y su influencia, ¿no? Que se mantiene, digamos, después de medio siglo, lo que sembró y como pastor de la Iglesia, pues un mensaje que dejó muy claro y que, bueno, pues han ido utilizando y han acudido a él pues desde el último, yo creo que Barack Obama, ¿no? Lo más reciente, pero bueno, que ha sido un mensaje y un testimonio que ha pervivido a través de la historia, pero que ha traspasado solamente no solamente se ha quedado en la labor de pacificación de conseguir los derechos para los negros, sino en la parte religiosa, que es la que quizás se ha destacado menos, ¿no?
Hay una cuestión muy importante y es toda la aplicación de toda esta doctrina de la no violencia que proviene de Gandhi, ¿no? en los tiempos contemporáneos, y que digamos que Gandhi reflexiona sobre ello y aplica hasta sus últimas consecuencias. Y el movimiento contra la discriminación racial en los Estados Unidos pues fue una campaña muy exitosa, ¿no? Justamente de puesta en práctica de esta no violencia. Y quisiera también recordar que hay una serie de grupos. La primera convocatoria surge de la India, pero hay grupos uh-huh. católicos, hay grupos musulmanes, grupos en América Latina, grupos en África, apoyando esta iniciativa llamada Jai Jagat, que pretende hacer pues una marcha mundial desde Nueva Delhi hasta Ginebra, la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, y uniendo pues bueno a todo tipo de personas que convergen justamente en esta idea de que hay que luchar por la justicia, pero no de cualquier manera, sino de una manera pacífica. Y el propio Papa, pues el año pasado, si recordamos, pues dio un empujón a todas estas ideas, ¿no? Dedicando el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz a la no violencia, que básicamente significa que en fin, que no hay que permanecer insensibles, impasibles, ¿no? ante el sufrimiento, ante la injusticia, ante el racismo, ante todo tipo de vulneración de los derechos humanos, pero que hay que hacerlo de una manera pacífica, lo cual no significa no exponerse. Es decir, Gandhi, por supuesto Martin Luther King, dieron sus vidas, pero es que la lucha de Martin Luther King, pues hubo cantidad de personas que pues aceptaron grandes caminatas en esa huelga contra los autobuses de kilómetros diarios por mantener unos principios. Muchos fueron a la cárcel injustamente y aguantaron estoica y pacíficamente durante muchos meses, ¿no? Durante muchos años incluso. Y eso es básicamente el método de Martin Luther King, que pues también desde la Iglesia hoy en día pues está reivindicando, ¿no?
Sí, yo creo que tú, de todos modos, tienes razón, Faustino. La dimensión religiosa o el compromiso religioso en la figura de Luther King quizás no sea lo que más nos ha llegado, ¿no? Uh-huh. Él era un pastor, era un hombre cristiano, era un pastor bautista, ¿no? Yo creo que uh-huh. Cristiano, además, cuyas convicciones le llevaron precisamente a actuar como actuó y a morir como murió, ¿no? Estos días que se ha recordado su asesinato, porque no fue un fallecimiento, sin más, fue asesinado, yo creo que pocos días antes, el día antes, ¿no? Uh-huh. Él en un encuentro multitudinario también, pues vino a confesar públicamente, ¿no? A través de una canción, si no recuerdo mal, pues algo así como, bueno, estoy dispuesto, ¿no? Es decir, Dios toma mi mano, creo que decía algo así, porque estoy dispuesto, ¿no? Y realmente, pues al día siguiente falleció asesinado en un acto también multitudinario defendiendo a trabajadores de la recogida de basuras en Estados Unidos, vamos, en la ciudad de Memphis, donde fue asesinado, ¿no? Es decir, que ciertamente hizo lo que hizo por una convicción religiosa profunda que le llevó, sin lugar a dudas, a morir como había vivido, ¿no? Exponiéndose, claro. Como decía Ricardo, no guardándose nada para sí, no reservándose nada para sí, sino entregándose a una causa que él sabía, además, que en un país como Estados Unidos le podía llevar a una muerte criminal como fue la que padeció, ¿no? Quizás los propios cristianos hemos subrayado poco esas convicciones últimas que le llevaron a vivir como vivió y a morir como murió, ¿no? Esta semana, en la entrevista que ha concedido el representante de la Santa Sede ante Naciones Unidas, lo ha recordado, uh-huh. ha recordado las palabras de Pablo VI cuando falleció a los pocos días, ha recordado algo también de lo que tú decías, Ricardo, ¿no? De los paralelismos en esa opción por la no violencia que existen entre el Papa Francisco y Luther King, ¿no? Es un tesoro, sí, de vida para el mundo cristiano, para las iglesias cristianas, para el cristianismo, ¿no? Y en ese sentido, pues hombre, sí, no sé si me permite la expresión, no sé si se puede decir así, pero no es un santo laico sin más.
Vamos, ¿no? A ver, el quiero gran decir maestro de la no violencia fue Jesús, eso está claro.
Ah, por supuesto, claro, pero
el cristianismo se expande justamente por una opción de no violencia de los primeros cristianos, que es que aceptan pagar con su propia vida la confesión de Jesucristo. Y la no violencia lo que exige es una convicción moral muy firme para justamente estar dispuesto a enfrentarse muchas veces a un enemigo poderoso y armado con las simples armas de la verdad, la bondad y la justicia, lo cual significa estar dispuesto a pagar un precio personal muy 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 alto. Con lo cual, o uno tiene las ideas muy claras, con lo cual tiene unas firmes convicciones morales y religiosas, o difícilmente la no violencia es el camino que va a triunfar.
No, si me permitís, ¿no? Como... simplemente una precisión.
Sí, Ana, adelante.
Ah, perdón.
Ana, adelante.
No, 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 que hable Teresa, que estaba desarrollando.
No, que iba a decir que... No, porque me estaba sugiriendo lo que estaba diciendo Ricardo, ¿no? La opción por la no violencia no tiene nada que ver con la insumisión. El no violento cree en el orden, cree en la necesidad de un orden establecido con unas garantías y unas leyes. El no violento, como decía Ricardo, que lo es por razones de convicción interna, además asume siempre las consecuencias de sus actos. Jesucristo, evidentemente, es el paradigma, pero a partir de ahí, y luego hay otros muchos, había otros muchos hombres y mujeres a lo largo de la vida que, siendo no cristianos, el caso de Gandhi, entre otros muchos, militan en esa causa también, ¿no? Pero a veces confundimos las cosas, ¿no? No violento no significa ser insumiso, ¿eh? Ni mucho menos.
Ana.
Sí, yo os escuchaba y pensaba lo contracultural que sigue siendo, ¿verdad? Todo este mensaje que empieza en Jesucristo, ¿no? Y que tiene pues esos ejemplos en los nombres que habéis citado, ¿no? El Papa Francisco decía, ¿no?, que en 2015, ante el Congreso de los Estados Unidos, que el sueño de Martin Luther King, ¿no?, ese I had a dream, seguía inspirándonos, ¿no?, y sigue inspirándonos todavía a tantas personas, ¿no? Y yo pensaba, bueno, hoy en día que se lleva tanto la palabra de influencer, ¿no?, de esas personas que influyen en la sociedad, que su manera de ver las cosas o su manera de actuar pues realmente se tiene en cuenta, ¿no? ¿Y qué distintos los influencers de ahora de este tipo de personas, ¿no?, de figuras, ¿no?, que no tenían miedo, que no han tenido miedo de mancharse las manos pues con apoyando, pues como recordaba Teresa, ¿no?, en ese último gesto que le llegó a costar la vida, pues esa huelga de los trabajadores de recogida de basuras, ¿no? Yo realmente creo que es muy importante que recuperemos no solo ya desde la Iglesia, ¿no?, sino desde la sociedad, la necesidad de esos líderes inspiradores, ¿no? Yo creo que nuestra sociedad sigue buscando y sigue buscando con fruición esos líderes que sean capaces de inspirar, que irradien valores de transformación de la sociedad, ¿no?, que cada vez parece que palpita de una manera más individualista, ¿no?, y más deshumanizada, ¿no?, y mientras un problema no nos toque a nosotros, nuestro bolsillo o nuestra comodidad, pues parece que no nos incumbe, ¿no? Sí. Yo creo que es muy necesaria la necesidad, esos líderes inspiradores que puedan movernos a los cristianos y al mundo en general.
De todas maneras, por apostillar y contradecirle un poquito a Ana muy rápidamente, es importante lo de los líderes, pero a veces caemos en el error, pienso, de focalizarlo demasiado en ellos. Es decir, Gandhi no es Gandhi, es los millones de personas que lleva detrás. Gandhi exactamente igual, cuando va a extraer la sal del mar, ¿no?, pues no es él el que lo hace, tiene todo un ejército de personas que lo hacen desde esa misma convicción moral. Es decir, a veces tendemos a focalizarlo todo en personas llenas de virtudes, cuando realmente estos movimientos, los primeros cristianos, por ejemplo, pues justamente se basan en que hay una cantidad grande de personas, ¿no?, que comparten esta convicción y justamente consiguen hacerse notar por ello, ¿no?
Bien, sí, pues. Pero es verdad que dicen falta personas que movilicen, ¿no?, a la masa y que inspiren y que realmente pues sepan despertar en el corazón de todos nosotros pues ese deseo de trabajar juntos, ¿verdad? Yo creo que se complementan nuestras ideas con Ricardo.
Pues se complementan, efectivamente. Seguimos, tenemos en marcha ya desde ayer la Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada, la 47, la número 47, ya casi medio siglo, en esta ocasión centrada en los jóvenes. En los jóvenes, y por eso le pidieron un mensaje especial al Papa y les envió, vamos a escuchar un fragmento de lo que el Papa les ha dicho ayer mismo a los participantes en esta Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada.
Mi gran temor es que nuestros jóvenes pierdan las raíces. Tengo miedo de eso. Y hoy más que nunca es necesario que los jóvenes tengan un diálogo con los ancianos. Estamos a tiempo de recuperar raíces. El diálogo entre los abuelos y los nietos es un diálogo intergeneracional de alto nivel y todavía estamos a tiempo. No lo perdamos. En cuanto al número de vocaciones que el Señor decida, nosotros hagamos lo que Él nos pidió: rezar y testimoniar. Que Dios los bendiga. Recen por mí, que se diviertan, no pierdan el sentido del humor.
Que no pierdan el sentido del humor, decía el Papa, Ana, para que vea. Buena recomendación.
Pues, es buenísimo.
Sí, sí. Pues ayer comenzó esa semana, estuvimos allí, intervino nuestro compañero Carlos Herrera, ayer por la tarde, que estuvimos...
Estuvo, vamos, estuvo magistral.
Exactamente, dando su testimonio y contando, pues bueno, pues, lo que él, cómo ve él a los jóvenes, cómo ve él a la Iglesia, pues fue un testimonio que creo que muy interesante. El elenco, bueno, es muy variado y muy interesante. Hoy ha sido un elenco un poco más especializado en estas jornadas, pero yo creo que dentro del calendario, digamos, eclesial de España, ese casi medio siglo dice algo, dice mucho, sí. Y quienes lo organizan, los claretianos, dice mucho también, y a quienes va dirigido. Más también todavía, es la vida religiosa en España que quizá no la damos la suficiente importancia que tiene para el número y dónde está.
Bueno, yo creo que ayer, ya que tú empezabas aludiendo a la primera intervención pública, que fue la de Carlos Herrera, él dijo algo que yo, que no soy comunicadora profesional ni periodista profesional, pero también lo creo, ¿no? Y me gustó mucho que lo dijera. La vida religiosa hace grandes cosas. Y las grandes cosas tienen un valor en sí mismo, pero las grandes cosas, porque tienen un valor en sí mismo, hay que contarlas. Tienen que ser contadas, ¿no? Uh-huh. Y hay que aprender a contarlas. Entonces, lo primero hay que convencerse de que eso debe ser contado. Que eso de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda está muy bien en algunos casos, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo en estos casos siempre pienso lo mismo. Si en lugar de tener un telón de fondo tuviéramos un espejo y nos viéramos a nosotros mismos, quizás nuestra autoestima comunitaria se elevaría un poco. No para llegar a la grandilocuencia y todas esas cosas, ¿no? De lo que decía el cardenal Tobin, ¿no? Seguro sí, pero no utilizaba esta expresión, pero seguro sí, pero chulos no, ¿no? Es verdad. Pero a veces nos falta el espejo para que veamos realmente quiénes somos, cuántos somos y lo bien que hacemos las cosas. Y creo que a la vida religiosa, que son conscientes de quiénes son y de cuántos son, y que espero que sean conscientes de lo bien que hacen las cosas, sí que es verdad que si las contaran un poco más, pues todos saldríamos ganando, ¿no? Porque cuando las cuentas, las cosas también se hacen atractivas, se hacen públicas y se hacen atractivas, y es más fácil sumarse a la causa e identificarse con ellas, ¿no? Entonces, lo bueno vale por sí mismo, pero si se cuenta, pues mucho mejor.
Mucho mejor, efectivamente. Bien, pues dedicado a los jóvenes, como decimos, y lo que vamos a ofrecerles a continuación es la entrevista que hemos grabado. No es en directo, la hemos grabado hace una hora porque el cardenal Maradiaga tenía que irse a descansar para mañana pronunciar la conferencia matinal de esta semana de vida religiosa, pero a continuación les ofrecemos la entrevista que hemos grabado con él, como digo, hace un par de horas aquí en los estudios de la cadena COPE. Esta es... En la linterna de la Iglesia de la cadena COPE en este viernes 6 de abril de 2018, agradecemos que haya aceptado nuestra invitación a participar en nuestro programa de hoy el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa y también presidente y sobre todo coordinador del grupo de cardenales que asesoran al Papa Francisco en la reforma de la Curia. Señor cardenal, bienvenido, buenas noches, muchas gracias.
Muchas gracias, buenas noches a ti y a los amables radioescuchas COPE. Es muy escuchada fuera de España también, ¿eh? Yo soy uno de ellos.
Nos alegramos, muchas gracias. Bien, su presencia en España, vamos a comenzar, responde a la invitación a participar mañana sábado en la Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada, centrada en esta ocasión en los jóvenes ante el próximo sínodo. ¿Qué mensaje quiere traer, quiere dejar a los religiosos españoles en esta importante convocatoria anual?
En primer lugar, que la vida religiosa también es joven. Y que hay mucha juventud que sigue al Señor a través de la consagración en las distintas congregaciones. Y quiero agradecer muchísimo a los hermanos claretianos que han emprendido esta labor tan importante sin desanimarse a lo largo de los años. Si mal no recuerdo, esta es la 47ª semana, uh-huh. Y esto es una empresa fabulosa, porque la formación que tienen, especialmente los jóvenes religiosos y religiosas, es estupenda.
El mundo juvenil es un sector que usted conoce especialmente, porque antes que obispo, antes que cardenal, usted es salesiano. ¿Cómo ve el futuro? ¿Con esperanza, como el Papa Francisco nos ha dicho,
y lo ha hecho al convocar el próximo sínodo dedicado a los jóvenes.
Efectivamente, yo soy un entusiasta del potencial que tienen los jóvenes y de las respuestas que los jóvenes dan. Por ejemplo, el voluntariado juvenil es estupendo. En mi país recibimos todos los veranos muchísimos jóvenes españoles que vienen a prestar simplemente un servicio. Me recuerdo un chico que llegó una vez y dice, pero yo no puedo hablar en público, yo no puedo dar catequesis. ¿Y qué sabes hacer? Solo juego fútbol. Pues hicimos una escuela de fútbol para los chicos y fue un éxito. Estupendo. Los jóvenes siempre tienen esa creatividad y es algo que me encanta.
¿Qué esperanzas tienen ese sínodo?
Muchísimas, porque es un sínodo que ha sido muy participativo. Claro, los jóvenes esperan respuesta de nosotros. Y para mí, algo que está todavía por estrenar se llama la conversión pastoral. Y la conversión pastoral de nosotros los curas. Porque el Papa Francisco ha sido muy claro, quiero una iglesia en salida, quiero una iglesia que, incluso si llega a equivocarse, es mejor equivocarse haciendo algo que nunca equivocarse porque no se hace nada. Y luego salir, especialmente con esa imagen tan bella que nos dio del hospital de campaña. Hay tanta juventud herida, golpeada por la vida, abandonada, tantos que están en la calle por no tuvieron padre ni madre en nuestras realidades, abandonados. Su única identidad ha sido la pandilla juvenil o la mara, pues ahí nos están esperando. Y hay que ver cómo responden, ¿eh? Tenemos casos preciosos de que la juventud siempre es una esperanza.
Es una de las preocupaciones, supongo, también en su diócesis de Tegucigalpa, la juventud, y tan cerca, teniendo ya en enero la próxima JMJ en Panamá.
Claro, y hay un entusiasmo enorme. Algunos han dicho, ¿por qué ahí en Centroamérica, que es un pedacito de tierra tan pequeño? Porque precisamente todos los obispos de Centroamérica pedimos que la jornada fuera en Panamá, pero para toda Centroamérica. Es una oportunidad única. Chicos que pueden ir en autobús a Panamá de cualquier país de Centroamérica y luego, sobre todo, la preparación que se está haciendo, porque no va a ser un evento simplemente, va a ser como un punto de llegada de grandes esfuerzos de renovación de pastoral juvenil.
Y el Papa ha querido convocar un sínodo de los jóvenes precisamente después de hacer no uno, sino dos sínodos de la familia.
Efectivamente, porque los frutos de la familia son los hijos, y los hijos pasan por una etapa importantísima de la vida, que es la juventud, y yo creo que ha sido en plena coherencia con los dos sínodos de la familia.
Cuéntenos cómo conoció al Papa Francisco. Lleva colaborando con él estrechamente estos 5 años. Usted ya acaba de cumplir 75 el pasado 29 de diciembre. El Papa le ha dicho que continúe, ¿no?
Efectivamente. Y pues yo me siento bien y me siento con deseo de seguir colaborando con él. Es una delicia colaborar con el Santo Padre. En las reuniones del C9, uh-huh, por ejemplo, la primera que tuvimos fue en el Palacio Apostólico y fuimos con la sotana enfiletata y nos hizo hacer un tour por el Palacio Apostólico, por los apartamentos del Papa que estaban vacíos. Y a cierto punto le dije, Santidad, ¿y por qué tenemos que reunirnos aquí? ¿Por qué no nos reunimos en Santa Marta? Así nos ahorramos media hora de viaje para venir, media hora para regresar. Y así aprovechamos más el tiempo. Me dice, tenés razón. Esa misma tarde ya estábamos en una salita de Santa Marta donde nos reunimos habitualmente y íbamos con nuestro vestido ordinario.
Usted ya le conocía de antes, por supuesto, del trabajo en el CELAM, de trabajo con todos los obispos de Latinoamérica. ¿Qué es lo que destacaría de su personalidad?
Bueno, en primer lugar, el Papa, el Cardenal Bergoglio, era un hombre reservado, de pocas palabras, pero de una agudeza y de un sentido del humor estupendo. Y ciertamente muy profundo. Desde su trabajo como obispo auxiliar de Buenos Aires nos dejó un ejemplo extraordinario de lo que él hoy día habla, una iglesia en salida. Él iba a los barrios, se metía en los lugares más difíciles, para evangelizar, simplemente para que la gente sintiese esa cercanía que él continúa teniendo con todos. Es verdaderamente algo extraordinario. Pero en la conferencia de Aparecida fue cuando vimos esa profundidad teológica también para llegar a la redacción final del documento de Aparecida. Yo participé en esa comisión y que es un documento estupendo. Y el Papa no se cansa de regalarlo a los jefes de Estado y a los visitantes distinguidos para que lean un poco y se den cuenta que la pastoral necesita esa conversión.
El documento de Aparecida está marcando el pontificado y marca de alguna manera también lo que se está haciendo en la reforma de la curia. ¿Cómo están esos trabajos que usted coordina?
Bueno, la reforma no ha sido simplemente reformar cosas en un documento, sino poner en práctica los distintos criterios. El primero fue precisamente la economía, como el punto más importante y el más urgente, porque estaba, digámoslo claramente, estaba muy desordenada. Cada uno iba por su cuenta y, para decirles, espero no escandalizar a nadie, pero solamente los últimos años, antes no había un presupuesto. ¿Puede usted imaginar un Estado que no tiene un presupuesto?
Había muchos presupuestos, ¿no?
Exactamente, y algunos muy, muy confusos. De tal manera que esa reforma ha sido genial, ha sido muy importante, y se sigue, no es labor de un solo día. Pero se va caminando, y entonces, al mismo tiempo que estructurábamos algo diría yo intelectual, pues, y de texto, se hacía la reforma en la práctica. Cuando se pensó más de 30 dicasterios, eso es ingobernable, es necesario acuerparlos un poquito más, y entonces esa fusión de algunos dicasterios, no sin dificultades, porque cada uno quería defender su propio territorio de casa, pero ha sido genial y ha traído mucha más vitalidad. Algunos decían, no, se va a diluir en un macroorganismo, de ninguna manera, porque la reforma puede venir de tipo intelectual, pero la reforma verdadera somos las personas.
Es una reforma, por lo tanto, que, como dice el Papa, no tiene marcha atrás, pero donde lo importante no son las instituciones, sino las personas.
Las personas. Efectivamente, y es hacia donde queremos tender.
Hay informaciones, no sé si los periodistas somos un poquito los culpables, algunas falsas noticias, hay muchas también en este mundo en el que nos movemos ahora, globalizado, pero hay también informaciones sobre oposición al Papa dentro y fuera del Vaticano. ¿Qué nos puede decir?
Yo diría,
quizá los periodistas somos culpables de magnificarlo demasiado.
No, yo diría que es el realismo de la vida. O sea, en cualquier actividad del ser humano tendremos gente a favor y gente en contra. ¿Por qué? Pues que cada cabeza es un mundo y hay distintas maneras de pensar. Y no podemos creer que ese esfuerzo de una civilización moderna, del pensamiento único, y que se está dando, se está dando muchísimo, especialmente en la política, no podemos pensar que en la Iglesia estaríamos inmunes. Hay oposición, pero hay muchísimo más acuerdo y esfuerzo para que este camino que ha trazado Francisco y que sigue trazando se vaya consolidando.
Monseñor Óscar Rodríguez Madariaga, como presidente de Cáritas Internacional durante 8 años, tuvo la oportunidad de recoger y de recorrer todo el mundo y conocer muchas realidades, sobre todo de miseria y de pobreza. Es una prioridad que ha marcado el Papa y que él mismo ha sido el que ha dado ejemplo. Su primer viaje, recordamos, a Lampedusa. ¿Es la pobreza el gran reto de este mundo, de este siglo XXI?
Yo digo que sí. Y digo que sí, y no es que haya cambiado. Ciertamente, los partidarios de una economía, diría yo, muy de tipo capitalista, dicen que no, que la pobreza ha disminuido. Es cierto, en algunos lugares, pero en otros está ahí. Yo calculo cerca de 3.000 millones de los poblados, de los 8.000 del mundo viven en extrema pobreza. Solo que no son ni objeto de estadísticas, ni incluso de conocimiento, ni de, diría yo, interés de muchos medios de comunicación. Se ignora completamente porque también no es fácil pensar que se va a llegar a esos lugares que hay extrema pobreza. Y por eso el Papa sabe que es un camino. En América Latina, lo decía recientemente, estamos para celebrar los 50 años de la Conferencia de Medellín, que fue una sacudida fortísima para aplicar el Concilio Vaticano II a la realidad de América Latina, y lo que salió de ahí nítido y ha seguido en todas las conferencias generales es la opción preferencial por los pobres, que no está tampoco simplemente centrada en ver cómo les damos algo a los pobres, no, es cómo salir de la pobreza a través del desarrollo. El Papa Pablo VI, en su extraordinaria encíclica Populorum Progressio, el desarrollo de los pueblos, lo dijo y lo seguimos sosteniendo con la doctrina social de la Iglesia a lo largo de todos estos años. El desarrollo es la salida de la pobreza.
Nos acaba de hablar de Pablo VI, que será San Pablo VI, igual que San Óscar Romero. Tenemos dos santos nuevos, contemporáneos prácticamente, y muy especiales para el continente latinoamericano, ¿no?
Sin duda alguna, sin duda alguna. Y es un signo de esperanza. La canonización del Papa Pablo VI es la canonización de un hombre humilde, santo, que tuvo la valentía de llevar adelante la aplicación del Concilio Vaticano II, no obstante las mareas enormes en contra. Es un gran ejemplo de santidad. Y Óscar Romero, uno de los nuestros, también en la humildad, en la sencillez, en la persecución y en la glorificación de parte del Señor Jesús.
¿Serán canonizados juntos?
Creo que sí. No ha sido oficialmente proclamado, pero pensamos que será durante el sínodo, en octubre de este año.
Hablamos de dos personajes ya de la Iglesia, que serán santos en el futuro, prácticamente en octubre, está casi fijado, como nos decía. Dos personajes también que vivieron en la aplicación del Concilio Vaticano II, que no ha perdido vigencia, sino al contrario.
Al contrario, y el Concilio Vaticano II, como lo dijo San Juan Pablo II, pero como lo dice constantemente el Papa Francisco, es el trasfondo de cualquier reforma de la Iglesia.
En esa reforma de la Iglesia también hay un elemento, creo que es importante, que el Papa lo ha querido destacar en varias de sus acciones, en muchas diría yo, que es el papel de los laicos en la Iglesia y también el papel de la mujer. ¿Cómo potenciarlo? ¿Qué se puede hacer y qué se está haciendo?
Muy bien. En primer lugar, el hecho de que el Consejo Pontificio para los Laicos haya llegado a ser un dicasterio de laicos, familia y vida, quiere decir que se ha reconocido que los laicos no eran simplemente un consejito para preparar las jornadas mundiales de la juventud o preparar encuentros así fortuitos. No, no, ahora es todo un cambio de mentalidad para aplicar el mismo concilio que le da a los laicos un papel preponderante, que está aumentando. Bueno, algunos dicen, pero no se ve. No se ve, pero se oye. Tenemos en todas las iglesias el protagonismo de los laicos, de acuerdo a aquel que le quieran dar los curas, que le querramos dar los curas. Y en muchísimas iglesias particulares ya los laicos tienen un papel muy importante en la misión, en la evangelización, en la administración, que es todo un signo de esperanza. Y la mujer, el Santo Padre ha rehabilitado una comisión que ya existía desde el sínodo del 87 para ver también el papel de la mujer en la Iglesia. En el Vaticano ha aumentado el número de mujeres que trabajan ahí dentro. Y esto es muy importante. No se hace propaganda, pero están ahí. Y esta comisión que está estudiando qué significó el diaconado de las mujeres, las diaconisas, y van trabajando bien.
Por cierto, ¿ve más cercana una posible visita del Papa a sitios tan difíciles hasta ahora como son Rusia y China?
Bueno, el Santo Padre...
Con los pasos que se están dando, vamos.
El Santo Padre me ha dicho, si a mí me invitan, mañana voy para allá. Y ha tenido encuentros muy interesantes con Vladimir Putin. Y, bueno, ese encuentro con el patriarca Kirill es inédito. Sí. Es inédito. Fue algo extraordinario que ha pavimentado el camino para una posible visita del Papa a Rusia. Con la China sé que hay también bastantes puentes que se están trabajando. Yo creo que va a llegar más antes que más después.
Tenemos que ir terminando ya, pero quiero preguntarle también su trabajo en el Vaticano, porque tiene que ir en bastantes ocasiones durante el año, en Honduras, en su diócesis. Allí están mi paisano burgalés Ángel Garachana como presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras.
Que le he visto hace poco y manda saludos para todos.
Aquí estuvo hace unos meses, aquí el arzobispo de San Pedro Sula. Sí. Le quedan minutos, por cierto, para sus otras pasiones, como por ejemplo tocar un poquito el saxofón de vez en cuando.
Ya muy poco, ya lamentablemente. Muy poco. Yo estaba soñando con mi retiro para volver a la música, porque también soy compositor, pero pues el Papa ha querido que siga y voy a seguir. Me queda muy poco tiempo para la música, pero de vez en cuando sí.
Lo que supongo que no hará ya es pilotar el avión, que el carnet sí que lo tiene.
No, lamentablemente, porque como no tengo el número de horas de vuelo que se requieren, pero de vez en cuando lo hago con amigos. Y a veces cuando hay una visita pastoral a un lugar que es muy inaccesible ni por auto, entonces en un helicóptero se ahorra mucho tiempo y estoy aprendiendo a volarlo.
Pues antes de terminar quiero recordar que tenemos una canción que le grabó, dedicada al Papa, que le grabó nuestra compañera Paloma García Ovejero, dedicada al Papa, que lo tenemos en la página web de la cadena COPE para quien lo quiera consultar.
¡Ah, caray!
Pues se lo agradecemos especialmente, le agradecemos que haya estado hoy con nosotros aquí en esta edición de La Linterna de la Iglesia en esta noche de este viernes.
Muchas gracias. Óscar
Rodríguez Madariaga.
Muchas gracias. Y seguir con La Linterna, a mí me encanta y hace un bien muy grande. Sigan con esto, que no es fácil, pero vale la pena. Esta es nueva evangelización.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando en fin de semana con Cristina López Slichting.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada. Con Carlos Moreno el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
75.242. Serie 21.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
El gas de Repsol es la energía que necesitas para disponer de agua caliente durante todo el año, cocinar, calentar tu casa y, cómo no, para hacer barbacoas ahora que llega el buen tiempo. Además, ahora con tus bombonas de gas de Repsol, puedes conseguir una de las 50 tarjetas regalo El Corte Inglés o cheques en carburante que regalamos cada día. Entra en ganacontubombona.repsol.com y comprueba si has ganado.
Faustino
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia, en la cadena COPE. Hemos escuchado esa amplia entrevista con el cardenal Rodríguez Maradiaga y tenemos más temas que comentar con Ricardo Benjumea, con María Teresa Conte y con Ana María Medina. Y yo quería echar un vistazo, detenernos por lo menos un momento en China, que nos queda siempre lejos, pero esta semana hemos conocido algunos términos del nuevo libro, de la nueva libro blanco se llama, de las religiones en ese país, que trata de alguna manera de regular, pero visto desde aquí, sobre todo de controlar lo que hacen o pueden dejar de hacer las religiones en un país comunista, pero donde el consumismo ha entrado de forma bestial, como todos sabemos, y cómo se controla la libertad religiosa, aunque, pues, por supuesto, se deja bien claro, entre otras cosas, que ningún miembro del Partido Comunista puede pertenecer a ninguna de las grandes religiones que reconoce. No sé si habéis echado un vistazo al... Reconoce cinco religiones, el budismo, el taoísmo, el islam, el protestantismo y catolicismo. Habla de unas cifras más o menos oficiales, pero las que dice 6 millones de católicos, cuando después no tiene en cuenta a los que viven en la iglesia clandestina, etcétera, etcétera. Es un libro blanco que quiere poner un poquito de orden y, sobre todo, yo, hasta donde veo, de control, de más control todavía, sobre todo lo que tiene relación con el ámbito religioso. Todo tipo de asociaciones, de iniciativas, del dinero que mueven. Yo creo que al final lo que quieren es controlar.
Eso siempre es así, ¿no? Hace poco publicaba la agencia Fides un comentario de... pues no recuerdo el cargo, pues un vicario de responsable de área china, ¿no? Y hablaba del primer intento de acuerdo que se firmó, se intentó firmar en tiempos de León XIII con el Imperio Chino, y uno de los primeros problemas que había justamente era el intento del Imperio Chino de controlar toda actividad religiosa. De todas maneras, lo que hizo fracasar esas negociaciones, fíjate, pues tendrían ya más de un siglo, ¿no? Uh-huh. No fue ese problema que se hubiera podido solventar, sino la injerencia de Francia, que como potencia colonial quería seguir controlando toda esa cuestión y amenazó a la Santa Sede con romper relaciones en caso de que llegara a firmar un acuerdo con China. Y ahora es verdad que estamos hablando de un posible acuerdo entre la Santa Sede y China que debe estar ya, que está ya al caer, parece ahora que se va a demorar un poquito. Y siempre pues hay estos signos muy contradictorios. Por un lado tienes este libro, ¿no?, que presenta pues una funcionaria de segundo grado, ¿no?, y luego tienes también acontecimientos que van ocurriendo y sugieren realidades distintas, ¿no? Pero uno de los últimos episodios que quizá es más ilustrativo de lo que pueda estar pasando ahora mismo, ¿no?, es lo que ha ocurrido en Mindong, donde el obispo legítimo se le permitió celebrar la misa crismal, pero con celebrar como simple sacerdote junto al ilegítimo, y todo esto fruto de un acuerdo con las autoridades locales y al final con el visto bueno de la Santa Sede, lo cual al final acaba lanzando un mensaje de lo que parecía un problema, con un poquito de buena voluntad por ambas partes, se puede solucionar. Esto es peligroso, por supuesto que sí, bueno, pero es que en España hemos tenido derecho de presentación de los obispos hasta hace nada, o sea, que tampoco nos llevamos las manos a la cabeza, porque esto ocurría aquí. Pero el caso es que en China lo que ha demostrado este último caso, no el de Mindong, es que por mucho libro blanco que haya, que en fin, he
al
leído
final, la autoridad...
8.000 caracteres, que es decir, 8.000 caracteres, sí, son 3 folios, exacto, en fin, sí. no es más que eso. Al final, si hay buena voluntad por parte de las autoridades locales, es posible siempre llegar a un entente relativamente cordial, ¿no?
Lo que pasa es que en el caso español, Ricardo, eso se soluciona nombrando obispos auxiliares.
Sí, sí, sí.
Con lo cual aquí también habrá que buscar lo de la santa astucia que dice el Papa Francisco, ¿no? Como antídoto contra la corrupción, la santa astucia o la astucia cristiana. Entonces, bueno, nombrar obispos auxiliares fue santa astucia por parte de Pablo VI para el caso español. Habrá que ver en China si hay resquicios para actuar también de ese modo, ¿no? En cualquier caso, algo que tú a veces... porque se nota que te interesa y algo que a veces tú explicas con mucha claridad y sencillez, a mí me parece complejísimo. Yo reconozco que esto me parece todo un muro no de bambú, ¿no?, sino un muro de hormigón impenetrable, porque No veo nada claro, nada. Quiero decir, cuando dices lo de que el acuerdo está al caer...
Bueno, un acuerdo en unos mínimos, como dice Ricardo, para poder avanzar un poquito, porque esto definitivo no hay nada. O sea, y con los chinos la experiencia dice que no.
Hombre, viendo también que es que el régimen...
Dicho por el secretario de Estado,
sí,
que,
sí, sí.
Que las negociaciones que van bien encaminadas, quiero decir... se hablaba de que podría haber sido firmado pues en estas semanas y parece que los acontecimientos en China pues aconsejan cierta espera, ¿no? Y dejar enfriar un poquito el asunto, pero que desde luego está avanzado el tema, en fin, confirmado queda.
Ana, no sé si querías añadir algo, si no pasamos a otro tema que creo que sí que conoces mejor, porque esta semana está por aquí el salesiano Jorge Crisafulli presentando sí. Esa campaña para rescatar de la prostitución a las niñas en las calles de Freetown, en la capital de Sierra Leona. Vamos a escuchar algo de lo que ha dicho sobre esta campaña y lo comentamos.
Hay niñas que han nacido, de estas niñas que están en prostitución, escuchen bien, han nacido en la calle... han crecido en la calle, viven en la calle, duermen en la calle y hacen la prostitución en la calle, hasta que se encuentran con Don Bosco Fambul. Y les ofrecemos lo más importante de todo, la educación. Las que son muy pequeñas, les ofrecemos volver a la escuela primaria. Las que se sienten demasiado mayores, que tienen 15, 16, 17 y no quieren volver a la escuela primaria, la posibilidad de hacer capacitación laboral. Otras que no pueden hacer educación ni capacitación laboral, les ofrecemos un pequeño aporte económico para que pongan un pequeño puesto.
Bien, este misionero argentino que ya le conocemos de otras ocasiones, que ha venido por aquí por España en este caso a presentar un cortometraje, ¿no? Sobre este asunto que nos comentaba con esta claridad y concisión, y creo que vosotros, tú has podido hablar con él ya también, ¿no, Ana?
Efectivamente, sí, el domingo lo vamos a tener en Periferias y es impresionante. Yo recomiendo a todos nuestros oyentes que busquen en YouTube, porque se puede ver ese documental que dura solo 25 minutos, que se llama Love, Amor, y poniendo simplemente Love, Misiones Salesianas, les va a salir rapidísimo, ¿no? Y es un documental que, a pesar de la crudeza de lo que está contando, ¿no? Escuchábamos al padre Jorge hablar ahí de niñas de 15, 16, los hay incluso de 9, de 10, de 11 años, ¿no? Que venden su cuerpo en las calles de Freetown por un euro, por sobrevivir, por pagarse los estudios, ¿no? Y sin embargo, uno ve el documental y acaba con una sensación de esperanza, con una alegría de sentirnos parte de esta iglesia madre que está al lado de estas niñas, que las está sacando de la calle. Y el padre Jorge nos contaba que aparte de proyectar ese vídeo y de hacer esta tournée que está haciendo también por nuestro país para darlo a conocer, pues que en mayo también va a ser proyectado en Sierra Leona, ¿no? Uh-huh. Donde la sociedad y los políticos pues parece que prefieren ignorar este tema, que lo dan por perdido, que a esas niñas las dan por perdidas, ¿no? Él hablaba de cómo estas niñas, incluso ellas mismas, se consideran basura, ¿no? Como el mundo les ha dicho que son basura y ellas se consideran basura, y él les dice, no, no sois basura, sois una obra maestra de Dios, ¿no? Es precioso el documental y es precioso el trabajo y el testimonio de amor que hacen los salesianos y que nos ha traído y nos transmite con esa viveza con la que hemos podido escucharle el padre Jorge Crisafulli.
No sé si, Ricardo, has podido hablar también con él.
Sí, he podido hablar con él. Y además en varias ocasiones, porque también le conocí cuando él estaba en la parte norte de Nigeria, entre uh-huh. otros territorios de África.
Sí, porque era responsable de zona, ¿no?
Sí, entonces, sí, un lugar dificilísimo donde están ahí los salesianos presentes, en un lugar donde está prohibido pues siquiera pronunciar el nombre de Jesús. En cambio, Don Bosco sí podían pronunciarlo y a cantidad de chicos pues os ofrecían un futuro profesional pues allí donde no la había, donde no había alternativas, pues lo conseguían ofrecer. Y en Sierra Leona exactamente lo mismo, es otro país de mayoría musulmana, un 70% aproximadamente de la población. Aquí sí están teniendo muchas conversiones, a pesar de que ellos pues no hacen ningún tipo de proselitismo o incentivan de una manera abierta a nadie a convertirse, pero sí lo están haciendo. No solamente entre estas chicas, sino también pues entre personas que ellos van a visitar a las cárceles, y justamente pues por ese testimonio tan impactante, ¿no? De al final, que son las obras de misericordia, donde en un lugar donde ha habido tanto mal, es decir, es un país que salió de una guerra civil brutal, donde muchas veces pues se ha perdido perdido cierta sensibilidad, ¿no?, hacia el dolor humano, ¿no? Esto es quizá pues otra consecuencia más de eso, a lo cual se añade pues la epidemia del ébola. Muchas de estas niñas son huérfanas, ¿no?, de padres que murieron con la epidemia del ébola. Y en esta situación donde parece que no hay donde, no hay ningún asidero firme, no hay suelo firme en ningún lugar, llega un salesiano como él en mitad de la calle, pues con una sonrisa, pues que va se presenta ante unas chicas y simplemente les dice: oye, ¿qué necesitáis? ¿Tenéis hambre? ¿Tenéis dónde dormir? ¿Cómo os trata la vida? En fin, pues poco a poco pues ese ejemplo pues va calando y va transformando desde luego a la gente, ¿no?, a la que se encuentra.
Va poniendo esperanza donde nada más hay precisamente pues la miseria que lleva a estas niñas desde que nacen, como nos decía, a la prostitución. Vamos a tener que ir terminando, compañeros. Vamos a recordar que en Pamplona hay el domingo, cuatro datos, en Pamplona hay una procesión de San Fermín por primera vez en 300 años. No va a salir en fechas que no son las de San Fermín, las habituales. El lunes tenemos la inauguración del año jubilar de San Vicente Ferrer. Mañana el Papa, el domingo, en la fiesta de la Divina Misericordia, va a tener un encuentro, una misa con los misioneros de la Misericordia. Y recordamos también la última previsión, la presentación el próximo lunes de la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete Exultate, alegraos y regocijaos. Con eso terminamos. Gracias a Ricardo Benjumea, María Teresa Conte y Ana María Medina, y hasta un próximo programa.
Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Buenas noches.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
An island of treasures every night I find.